Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No intentes alcanzar a Dios con la inteligencia. Nunca lo conseguirás. Reza como un pobre. Carlo Carreto. Muy buenas tardes. Cuanto más tiempo paso haciendo información religiosa, más me doy cuenta de que no tengo ni idea de derecho religioso. Sobre todo si intento mirarlo con mis ojos, con ojos mundanos. El Evangelio es el mundo al revés. El que más sufre es el que más cerca está de Dios. El que más peca, el hijo que se va de casa, es el más querido por su padre. El fariseo, el sacerdote y el levita que rezan, que son cultos y educados, son los que actúan mal, y es el samaritano quien finalmente acude a ayudar al necesitado. El que más sabe es el que menos sabe, el que más tiene es el que menos tiene. Hoy se celebra en Madrid la Marcha por la Vida, una marcha en la que se dice claramente sí a la vida y en la que se vuelve a decir que toda vida es importante. Quiero ir un poco más lejos, quiero ir un poco más allá, en esta línea evangélica del mundo al revés. Si toda vida vale uno, las peores, las de los desahuciados, las de los enfermos, las de los que sufren, las de los descartados, las de los niños síndrome de Down o niños con malformaciones, valen doble. ¿Qué digo doble? Valen 15 veces más. El mundo nos vende la idea de la salud, del éxito, de la fama y de la utilidad, el superhombre. Todo aquello que no sea útil se desecha. Si viene un hijo enfermo, con una malformación, si viene con problemas, si un padre, un familiar, un amigo se encuentra mal, está impedido, se dice aquello de no queremos que sufra. Pero, ¿y si todo fuera al revés? Son los predilectos de Dios y en ellos está Dios, es el lugar donde se hace mucho más presente. Estas vidas son las más útiles y necesarias, son el mismo Jesús. Por eso el Evangelio es un escándalo. Por eso toda vida es importante. Por eso la Iglesia siempre estará en contra del aborto y de la eutanasia. Porque eliminar al pobre, al indefenso, al enfermo terminal, al desahuciado, es eliminar al mismo Dios. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, mañana, concretamente 25 de marzo, son 9 meses antes de la Natividad del Señor, de la Navidad, con lo cual cada 25 de marzo es la Encarnación, la Anunciación. Esta fiesta viene ya desde tiempos primitivos, empezó en Oriente, después se extendió a toda la Iglesia, porque siempre se veía y se creía, según la tradición, que Dios se había hecho hombre y había tenido lugar la Encarnación allá por el equinoccio de primavera, allá por el 21, 24, 25 de marzo, con lo cual una de las fiestas más importantes, primero la resurrección con Pentecostés, luego la Navidad y luego el misterio de Dios, que sin dejar de ser Dios, se hace hombre para irrumpir en la historia. También sabemos que mañana es esa jornada por la vida que se vive también en estos días. Y luego después hoy vamos a hablar de dos santos. Una es Santa Catarina de Suecia, una santa que vivió también en el que fue noble, que con su esposo se dedicó a evangelizar y ayudar a los necesitados, y fue todo un ejemplo también dentro de la alta nobleza. Y por fin hay que decir que tal día como hoy, en 1980, caía abatido en la misa Óscar Romero, hoy santo. Él mismo había nacido en El Salvador, había tenido deseos de ser sacerdote, había ido a Roma a estudiar y había visto también lo que era la realidad de ese ejército que oprimía. Entonces él siempre habló claramente contra cualquier tipo de opresión, que fuese contra la fe, que fuese contra los pobres, y eso le valió pues que hubo un complot por el cual le asesinaron y el Papa Francisco reconoció su martirio.
Muchísimas gracias.
Gracias,
José Luis.
Gracias.
Miremos la realidad con otros ojos. Hoy la propuesta es mirar la vida con el color Down. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Es tan difícil entender a Dios en circunstancias un poco especiales. Simplemente yo prefiero acogerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y tirar para adelante, no queda otra. Tell me that you turned down the man
who asked for your hand. Mariana y José Luis se casaron hace 5 años y medio con la ilusión de formar una inmensa familia. Pero ellos, tan creyentes como sencillos, no se llegaron a imaginar lo que Dios les tenía preparado.
A mí en el momento que la pediatra vino a decirme que Marianita tenía síndrome de Down, no recuerdo que se me pasó por la cabeza. Estás como en una especie de nube, lloras, estás contento porque, claro, es tu primera hija, tienes una ilusión tremenda y que era divina. O sea, es que son sentimientos un poco encontrados.
Un cromosoma de más que, a pesar del miedo inicial, les iba a regalar la mayor alegría de sus vidas.
Y entonces son, pues eso, momentos un poco agridulces, ¿no? Que aún no sabes muy bien cómo va a ser tu día a día, pero ya sabes que desde luego la felicidad va a estar ahí.
El amor, como la vida, siempre se abre paso. Y por eso, 2 años después, otro cambio de planes. El corazón de este matrimonio volvería a inundarse de alegría gracias a otro cromosoma de más.
Hay mucha gente que sí que me dijo, vaya, ¿será que no hay gente en el mundo para repartirlo? Pues yo, la verdad es que no me lo he planteado. Lógicamente tienes tus momentos de bajón porque no entiendes. Estamos encantados con nuestro hijo, pero sabemos y somos conscientes de que va a suponer un trabajo extra el tener un segundo hijo con síndrome de Down, no nos vamos a engañar.
José Luis y Mariana, de repente, vieron crecer la belleza delante de sus ojos.
Ante situaciones así un poco adversas, pues preguntarte cosas que nunca vas a entender, porque yo sinceramente creo que no voy a ser capaz de entenderlo, prefiero, en cierto modo, pues dar gracias a Dios de que mis hijos están sanos, de que están aquí y de que los tengo conmigo.
Marianita y Jaime, con la ternura de sus sonrisas, hicieron hogar, bondad y canción, los ojos de un padre y de una madre, que en ellos y con ellos aprendieron a conjugar el verbo amar.
Yo, mis hijos, todos los días cuando se despiertan, en lugar de llorar como hacen muchos bebés, se levantan con una sonrisa. Pero es que esto es literal. O sea, estén enfermos, estén con el día malo, es que de la siesta por la mañana se despiertan con una sonrisa. Te aportan, de verdad, que es felicidad.
Una felicidad bajo el cobijo de una fe que cree a manos llenas y que va más allá de las recetas, las raíces y los libros.
Mariana es la alegría y Jaime la ternura. Son así, porque Mariana, pues eso, está todo el día riéndose todo el día. Es simpática, va por la calle y va saludando a cada persona que se cruza. Y Jaime es que es la ternura hecha bebé. Y tiene una sonrisa de lado y que es tierno. No hay otra palabra.
Es la historia de Mariana y José Luis, y sobre todo, de un Dios bueno que vive en el corazón de los que más aman, como Marianita y Jaime, dos ángeles con coraza que, revestidos del color de la ternura, llegaron de puntillas para recordarle a esta tierra que solo el amor salvará el corazón del mundo.
Que es que el cromosoma es extra, el cromosoma de la felicidad, y estoy convencida de ello.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, no era menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, del Ángelus del Papa Francisco destaco algo que es obvio, pero es que a veces lo obvio se nos olvida. Dios tiene paciencia. Me gustó mucho esta idea.
Sí, Álvaro, y menos mal que tiene paciencia, porque si no fuera así estaríamos apañados, desde luego, ¿no? Y a pesar de nosotros, nos ha recordado el Papa que Dios siempre nos ofrece la posibilidad de cambiar. Su paciencia es infinita, pero atención, porque tampoco podemos abusar de su misericordia.
La misericordia
de Dios nos deja siempre un tiempo de conversión. A pesar de la esterilidad que a veces marca nuestra existencia, Dios tiene paciencia y nos ofrece la posibilidad de cambiar y progresar en el camino del bien. Pero nuestro tiempo no es ilimitado, por lo tanto es necesario aprovechar inmediatamente esta conversión, de lo contrario se perdería para siempre. Y el Papa, como siempre, ha querido ser muy práctico y nos ha pedido que nos hagamos una pregunta muy concreta. A ver, yo en concreto, en esta cuaresma, ¿qué estoy haciendo ya para mejorar? O decía el Papa, es que prefiero esperar a la próxima del año que viene para cambiar, ¿no? Entonces el Papa ha resumido diciendo, hoy y ahora, y por lo tanto hay que espabilar, Álvaro, porque ya casi estamos en el paso del Ecuador.
Este es buen domingo, este es buen domingo. Y tras el rezo del Ángelus, Papa Francisco recordó el diálogo en Nicaragua y a un médico español.
Sí, el Papa ha reconocido que Nicaragua está atravesando una grave crisis sociopolítica y por eso ha urgido a que se pongan soluciones pacíficas lo antes posible. Desde el 27 de febrero, Nicaragua mantiene importantes conversaciones para resolver la grave crisis sociopolítica en la que se encuentra el país. Acompaño la iniciativa con mi oración y animo a las partes a encontrar una solución pacífica lo antes posible para el bien de todos. Pero sin duda el protagonista de esas palabras que dedica el Papa siempre después del rezo del Ángelus ha sido el padre de familia y médico, dos aspectos que ha querido subrayar el Papa Francisco. Mariano Mulerat, un ejemplo de perdón para todos nosotros, aseguraba el Papa que tanto nos cuesta perdonar. Ayer en Tarragona se beatificó a Mariano Mulerat, padre de familia y médico, que testimonió con su vida y con su martirio el primado de la caridad y del perdón. Que él interceda por nosotros y nos ayude a recorrer los caminos del amor y de la fraternidad a pesar de las dificultades y tribulaciones. Un aplauso para el nuevo beato.
Un aplauso al nuevo beato.
Y ese aplauso que es genial, cómo resuena en la Plaza de San Pedro cada vez que el Papa lo pide, ¿no? Y por cierto, Álvaro, que Francisco también ha señalado un día muy importante. Hoy se celebra la jornada de recuerdo de los misioneros mártires y a lo largo de 2018 han sido asesinados en todo el mundo 40, casi el 40. Doble que el año anterior, fíjate. Y después, perdóname, es que como Álvaro, como el Papa no para, se ha despedido recordando que mañana lunes viaja al santuario de Loreto y allí va a firmar la exhortación apostólica Vive Cristo, que como sabemos recoge los resultados del sínodo de los jóvenes celebrado el pasado mes de octubre.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo y buen domingo a todos.
Y en la Puerta de Alcalá, a escasos metros de aquí, se está celebrando la Marcha hacia la Vida, con la que se quiere mostrar la defensa de la vida y la dignidad de cada ser humano, desde que es concebido hasta que muere. Hasta allí nos vamos. Allí se encuentra nuestro compañero Samuel del Río. Samu, ¿cómo estás?
Hola, buenas Álvaro. Tardes. Buenas tardes, Álvaro. Pues mira, aquí seguimos. Aquí sigue la cadena COPE en la Puerta de Alcalá, en el centro de Madrid. Como dices, ha sido una auténtica fiesta por la vida. Acaba de terminar el momento de los testimonios, un momento muy emotivo en el que hemos podido escuchar a los papás de un niño con síndrome de Down que agradecen a Dios y a la vida que les haya regalado su hijo, que es el mayor regalo que han podido recibir. Pero esto comenzaba horas antes, a las 12. A las 12 del mediodía empezaba la marcha en la calle Serrano, esquina Ortega y Gasset, y han empezado las canciones. La gente, esporádicamente, las miles de personas con sus globos, con sus camisetas verdes, con el lema Sí a la vida, han empezado a cantar cosas como España entera apoyando la vida, también Sí a la vida alegre y divertida. Son canciones, la verdad, muy positivas. Hay muchos niños aquí que se están yendo ya poco a poco a sus casas para comer, pero han estado aquí dándolo todo en el escenario. Y bueno, la COPE ha estado contándolo todo desde aquí, desde la Puerta de Alcalá. Vamos a escuchar, Álvaro, si me permites, a,
sí, claro,
a algunos de esos jóvenes con los que hemos estado hablando.
Pues defender los derechos de todas las personas.
Sí, apoyar la vida. Dar voz a aquellos niños que quieren nacer.
Dar voz a todos esos niños que quieren nacer y a sus madres.
Pues defender a aquellos que todavía no pueden salir a la calle a gritar por su vida.
Todos somos dignos de vivir una vida.
Que aquellas mujeres que no tienen claro, pues animarlas a que se atrevan a dar una vida, que es un regalo la vida y que no puedes decidir por una persona que no tiene voz.
Bueno, testimonio, música, lectura de un manifiesto, muchas familias, ¿no? Como bien nos dices, muchos niños, toda una fiesta.
Una fiesta, auténticamente, tú lo has dicho. Y la verdad es que se notaba una ternura. Esto se celebra desde el año 2011, cada mes de marzo, aquí en el centro de Madrid. Pero este año, de manera especial, también es porque es la primera vez que la cubro entera, ¿no? Pero he notado un cariño especial en la gente que se abrazaban entre ellos, los niños, el cariño con el que han subido al escenario, la ovación que se ha llevado Paula, que tiene solo 5 años. Le han preguntado, ¿cómo te llamas? He dicho, Paula. Entonces, esto ha sido una auténtica locura. Se ha llevado una ovación como si fuera el gol de Iniesta, ¿no? En la final del Mundial. Ha sido tremendo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Samuel. No solo en Madrid, en toda España se celebra la vida y ahora se lo contamos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco visita la Casa de la Virgen María en Loreto. Una cita en la que el pontífice volverá su mirada a los jóvenes con un mensaje muy esperado.
No son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios.
Vive Cristo, esperanza nuestra. Visita del Papa Francisco a Loreto y firma de la exhortación apostólica a los jóvenes. El lunes a las 9:30 de la mañana, en 13.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Son muchos los lugares donde se celebra la Eucaristía, rosarios, oraciones y fiestas en torno a la vida y a la familia. Uno de estos lugares es Mallorca. Allí a las 7 de la tarde tiene lugar en la Santa Misa en la Basílica de San Miguel. Manuel Sirer es el responsable de la Pastoral de Familia y Vida de la Diócesis de Mallorca. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos qué tenéis preparado para hoy.
Bueno, pues tenemos preparado una Eucaristía en la Basílica de San Miguel en Palma, para rezar y para que la gente también nos escuche que queremos defender la vida y que la vida es un don de Dios y que este don lo tenemos que cuidar.
Bueno, la lucha por la vida, por la familia, no es cosa de un día, ¿no? Es de todo el año y allí, por ejemplo, tenéis el Centro de Orientación Familiar. ¿Cómo es vuestro trabajo por la vida en Mallorca?
El trabajo por la vida es difícil porque tenemos una sociedad que está remando al contrario. Yo creo que hoy el trabajo lo tenemos que hacer con los futuros padres, con los futuros novios que se van a casar en los encuentros prematrimoniales, que ahora hemos cambiado a itinerarios prematrimoniales, itinerarios de preparación al matrimonio, influir sobre estos jóvenes de que se abran a la vida. Porque es verdad que hay abortos, hay muchas maneras de matar, pero también la manera de no concebir hijo.
Por ejemplo, veo que ofrecéis también ayuda para aquellas mujeres que han abortado o personas que han apoyado el aborto. Pero, y voy a ser irónico, lo aviso, ¿lo de abortar no es una decisión libre?
Es una decisión libre que toma una persona, pero de una manera, para nosotros, luego, inconsciente.
Luego vienen las consecuencias.
Claro. Y esto es, hoy por ejemplo, esta mañana hemos tenido el testimonio de un taxista que la chica entró en el taxi y le pidió, llévame a tal sitio, y era una clínica abortiva, y se le giró, por favor, no mates a este niño. Y pudo parar un aborto. Yo creo que es un trabajo de todos, no solo de las asociaciones pro vida, sino de todos los cristianos, de tener claro que la vida nos la da Dios y es un don de Dios.
Y es importante luchar, es importante manifestarse, pero también rezar, ¿no?, por la vida.
Yo creo que es muy importante. Nosotros esta tarde lo que vamos a hacer, lo más importante, es rezar para que esta sociedad sea consciente de lo importante que es dar vida. Y también hemos organizado esta semana una semana de oración con un rosario por la vida en todas las parroquias de la isla. Pues hemos propuesto unas intenciones propias durante toda esta semana.
Pues Manuel Sirer, responsable pastoral de Familia y Vida de la Diócesis de Mallorca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien en esta jornada.
Muy bien, muchas gracias.
Y un fuerte abrazo. Nos vamos, Hispanoamérica.
Igualmente.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿También,
¿cómo andas?
¿También se celebra esta jornada por la vida allí en América Latina?
Hombre, por supuesto, y de hecho Argentina fue el primer país del mundo en, desde el Estado mismo, por un decreto del año 1999, en celebrar el Día del Niño por Nacer, por supuesto, en conjunto con el Día de la Anunciación. Y ayer, Álvaro, de hecho hubo hasta marchas, manifestaciones en toda la Argentina a favor del Niño por Nacer. Fue realmente extraordinario, Álvaro. Realmente saltó de lo ordinario lo que ocurrió por distintos motivos, ¿no? Fue extraordinario porque nunca había ocurrido que sin que medie la presión de una legislación contra la vida, como tuvimos el año pasado, tanta gente se congrega a favor de la defensa del niño por nacer. Hubo probablemente en Buenos Aires más de 200.000 personas, en Córdoba, en Salta, en Neuquén, en Tucumán. En todas las ciudades importantes hubo gente saliendo para pedir por el niño por nacer. Busquen las imágenes en internet, realmente fue impactante. Fue también extraordinario porque por primera vez todos los grandes medios de comunicación en la Argentina destinaron tiempo a cubrir este tema, Álvaro. Muchas veces se daba que no se destinaba, que no había cobertura por los que defendemos la vida desde el momento de la concepción. Esta vez fue distinto. Fue extraordinario también porque se empezó a pedir no solo que no prosperen leyes a favor del aborto en Argentina, sino que se empezó a pedir para que se derogue, por ejemplo, el protocolo de la Corte Suprema que abrió las puertas en la Argentina al aborto bajo las cláusulas de riesgo de vida. No fue algo a la defensiva, Álvaro. Y también fue extraordinario porque aquí no hubo conducción central, no hubo un partido político, no hubo ningún grupo de ningún tipo organizando y jactándose de haber organizado, hubo trabajo conjunto de muchas personas, incluso ni siquiera en los medios de comunicación se habló de católicos, de evangelistas, fueron simplemente millones de personas que se opusieron al aborto en las calles este fin de semana, Álvaro. No sabemos si va a alcanzar, ¿no? Es decir, España sabe de estas cosas. Millones en las calles no equivale a políticos sancionando en un sentido u otro, tampoco a veces la racionalidad alcanza, pero son mensajes, son avances para la región. Es cierto que en Uruguay se legalizó el aborto y Chile está muy expectante y que en Colombia la situación es parecida a la Argentina. Ahora, pero muchos quieren hacer ver para los países de América Latina que el camino del aborto es inevitable, ¿no? ¿Qué latinoamericano no querría sentir que en su patria los estándares son propios del primer mundo? Pero la reflexión de ayer, Álvaro, fue muy fuerte, ¿no? ¿A costa de qué? En ese contexto, creo que un país con más de 40 millones de personas como la Argentina, con tanta frontera como este país, que haya tenido tanta resistencia a la presión por legalizar y liberar el aborto, un mensaje muy fuerte, por ejemplo, para países como Paraguay, donde estos días el Senado se declaró un Senado por la vida. Mañana, al menos los católicos, vamos a concluir esta intensa reflexión con la oración, Álvaro, ¿no? En muchas diócesis se invitó fuertemente a rezar el rosario por la vida. Sabemos que con el mazo dando, pero a Dios rogando, como decían recién en la entrevista. Pero en eso estamos, trabajando y rezando. Yo creo que los niños por nacer, como alguna vez fue Jesús mismo, ameritan el esfuerzo.
Pues claro que sí, recemos por los niños por nacer. Muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. El espejo acaba en la producción José Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar, el control central Marcos Machado. Ahora sigan informados con Mediodía Cope y Ángel Correas. Gracias por escucharnos.
Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.